Está escuchando atentamente ya el vicepresidente de la Comunidad de Madrid en este debate que hemos abierto sobre si hace bien o no la Comunidad de Madrid en plantarle cara al gobierno de Pedro Sánchez después de que unilateralmente, sin contar con las comunidades autónomas, haya aprobado ese decreto de ahorro energético. A las 8:44 saludo ya a don Enrique Osorio, que es vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Don Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, mira, como es un asunto que trasciende el ámbito de Madrid, como es un decreto que va dirigido a todas las comunidades autónomas, es importante que distingamos qué es lo que van a cumplir y qué no, o qué es lo que van a llevar al Constitucional, qué medidas de ese decreto aprobado por el Gobierno entienden en el Ejecutivo madrileño que invade las competencias autonómicas y, por tanto, creen que su postura está fundamentada en la razón y en la ley.
Bueno, nosotros estamos analizando todo el Real Decreto Ley, que tiene 80 folios y que nos lo desayunamos ayer muy temprano, ¿no? Entonces, estamos analizándolo en su profundidad. ¿Qué cuestiones se podrían recurrir en inconstitucionalidad? Pues los títulos que el Estado invoca para que sea de aplicación lo que acabas de decir, Antonio, a todas las comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid tiene competencia en materia comercial, tiene competencia exclusiva en materia comercial y, sin embargo, el Estado se pone a regular el tema de los escaparates, la temperatura en el interior, etcétera. Y lo mismo la comunidad tiene competencia en materia de hostelería, etcétera, ¿vale? Y también la comunidad es competente en sus propios edificios cuando apaga y enciende la luz. Lo hacemos en función de las necesidades del servicio público. Por tanto, si el Estado se mete a regular algo que es competencia de una comunidad autónoma, tiene que invocar que esa es normativa básica y que, por tanto, tiene derecho a hacerlo. El Estado, en estos 84 folios, lo que hace es invocar el régimen minero y el régimen eléctrico y la coordinación económica. Entonces, lo que tenemos que analizar es si esos títulos que el Estado invoca para meterse de esa manera, ¿no?, en la vida de las comunidades autónomas y de los comerciantes y de los ciudadanos son suficientes para que sean de carácter básico. Y luego estamos analizando todo por si tuviera más defectos. Pero la clave es esa.
Bueno, eso es un capítulo. Luego vendría uno posterior que todavía no nos han contado y es quién o quiénes van a controlar que se cumplen esas medidas. Es decir, ¿quién va a acudir a un restaurante o a un comercio para ver que tienen el aire a 27 grados y no por debajo de esa temperatura? Sí que han deslizado que es un control que va a depender de las comunidades autónomas. ¿Desde Madrid van a enviar a inspectores? ¿Tienen previsto ejercer ese control aunque no estén de acuerdo?
Nosotros tenemos la costumbre de cumplir las leyes, nos gusten o no nos gusten, porque es una base del Estado de Derecho. Hay otra comunidad, Cataluña, donde eso no sucede y el gobierno aplaude, ¿no? Pero en Madrid no. En Madrid cumplimos las leyes, nos gusten o no. Por tanto, si tenemos que cumplir este Real Decreto Ley en esos extremos, lo tendremos que hacer. Todo en este Real Decreto Ley está improvisado y este punto que tú pones encima de la mesa es uno más. Es decir, según el Real Decreto Ley, serán las comunidades autónomas, a través de la inspección que tienen en materia de industria y energía, las que tendrían que hacer esa labor. Esa labor de inspección en industria y energía, pues son los que comprueban determinadas grandes instalaciones eléctricas, los ascensores, o sea que es un personal, digamos, que está cuantificado en función de esas competencias. Nunca se pensó que tuvieran que estar mirando en todos los comercios de la Comunidad de Madrid, cientos de miles, cuál es el aire acondicionado de cada comercio, ¿no? Por tanto, eso está improvisado también. Ellos lo basan todo en una ley de industria del año 1992. Esa ley de industria es de competencia de las comunidades autónomas inspeccionar y además impone unas sanciones, la mínima hasta 60.000 euros, la de grado, la grave hasta 600.000 euros y la muy grave 100 millones de euros. O sea, el gobierno de España, a la hora de sancionar a los demás, no se anda con chiquitas, 100 millones de euros.
No queda claro que el gobierno no ha consensuado las medidas con las comunidades autónomas. Esto lo han venido a decir todas, las de un color y las de otro. Al menos con Madrid también nos lo dicen. ¿Han tenido una directriz común por parte de su partido para que al menos las comunidades gobernadas por el Partido Popular vayan en la misma dirección en este asunto?
Bueno, las comunidades del Partido Popular solemos ir en la misma dirección porque somos unas comunidades con unos principios claros, los principios del Partido Popular en materia económica, en materia de servicios públicos y, por tanto, nuestras reacciones frente a las normativas estatales y actuaciones del Estado pues suelen ser similares porque tenemos pues un partido asentado con unos principios muy claros y por eso coincidimos, ¿no? La consigna que hay desde Génova es que las comunidades autónomas ya somos suficientemente mayores de edad para tomar nuestras propias decisiones y posiciones ante estas medidas del gobierno, pero lógicamente coincidimos porque, como digo, nos basamos en esos principios, ¿no? Y totalmente de acuerdo con lo que has dicho, es decir, es que el gobierno no ha contado con nosotros absolutamente para nada. Nos hemos enterado ese lunes por la noche de las declaraciones de la ministra y al día siguiente los 80 folios del Boletín Oficial del Estado. La ministra lo que había dicho es que iba a ser un plan voluntario y nos hemos encontrado con sanciones de hasta 100 millones de euros. Y además, es peor. Yo estoy seguro que no solo no lo han consultado con nosotros, no lo han consultado con los empresarios, con los comerciantes, con absolutamente nadie, y peor todavía, yo creo que no tiene ningún estudio que lo sustente. No han pensado qué consecuencias podía tener esto sobre el turismo, sobre el comercio, sobre la actividad económica. Lo han lanzado en ese preimprovisación permanente del gobierno del señor Sánchez.
Tuvo oportunidad la semana pasada, lo contaba la Paloma. Tres presidentes autonómicos, el de Castilla y León, el de Galicia y el de Andalucía, pasaron precisamente por la Moncloa y a ninguno de los tres les comentó este asunto. Me va a permitir que vayamos un poco más allá de esta cuestión concreta del decreto de ahorro energético, porque a nadie se le escapa que en mayo de 2023 hay elecciones autonómicas también en Madrid. Aunque de forma excepcional se celebraran el pasado año, mantienen el calendario y en Madrid también la legislatura se va a acabar en 2023 y va a haber elecciones en mayo. Yo no sé si temen algún tipo de represalia de aquí hasta esa fecha por parte del gobierno de Sánchez después de su postura en la pandemia, en los momentos más complicados de la pandemia y ahora con esto del ahorro de la energía.
Bueno, seguro que lo van a hacer, pero porque son muy torpes, porque como bien has explicado, en mayo hubo unas elecciones y en ellas el gobierno utilizó una política de confrontación absoluta con todas aquellas decisiones del gobierno de Isabel Díaz Ayuso que durante la pandemia fueron ejemplo en todo el mundo. Es decir, se consiguió un equilibrio entre la salud y la actividad económica, nos opusimos a todas aquellas medidas del gobierno de la nación que no solo ayudaban para la mejora de salud, sino que lo que conseguían es el hundimiento económico y la pobreza, y en mayo hablaron los madrileños de manera muy clara. Pero este gobierno es tan torpe que estoy seguro que van a seguir con la misma, en la misma dirección y van a meter todavía más la pata. Es que esto que está sucediendo ahora ya sucedió cuando la pandemia. Isabel Díaz Ayuso se negó a muchas medidas del gobierno que eran nefastas desde el punto de vista económico y que luego el tiempo ha demostrado que no servían en nada para el control de la COVID. Y ahora nos encontramos con lo mismo, unas medidas del gobierno nefastas para el comercio que atacan otra vez al comercio y a la actividad económica en momentos de incertidumbre económica, porque ya hasta el gobierno reconoce que los datos del paro conocidos hace 2 días fueron catastróficos, y en ese contexto económico atacan a la actividad, a los comerciantes, a los empresarios, algo increíble.
Les ha venido bien este pulso, yo lo decía esta mañana, este pulso con ustedes, porque en el día en el que conocíamos los nefastos datos del paro, Pedro Sánchez llamaba a capítulo a sus ministros para que entraran precisamente en el cuerpo a cuerpo con ustedes. Estamos hablando con Enrique Osorio, que es vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Le están escuchando con mucha atención tanto Gloria Lomana como Teodoro León como Paloma Esteban, y le quiere saludar y preguntar también Gloria Lomana.
Hola, señor Osorio, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, le haría una pregunta muy concreta. Este aire acondicionado, no por debajo de los 27 grados para el comercio y la industria, también es para la administración pública. Si, como parece, les toca a ustedes inspeccionar, ¿van a mandar a algún inspector a ver cómo tiene el aire acondicionado el despacho del presidente del gobierno?
Pues es lo que deberíamos hacer. Tienes toda la razón, porque estas personas no predican precisamente con el ejemplo. Él dijo que había que ahorrar energía, se quitó la corbata y a continuación se fue a un helicóptero Super Puma que le esperaba en la Moncloa y le llevó a Torrejón para recorrer 25,8 kilómetros, ¿no? Entonces, por eso sería muy importante que los inspectores de la Comunidad de Madrid estén muy pendientes de lo que pasan en esos despachos del Gobierno de la Nación, a ver si ahí cumplen esa medida, porque es que ellos nos obligan a los ciudadanos, a las empresas, a los comercios, a sacrificios, y no hacen ningún sacrificio. Yo creo que es vergonzante. Más allá del uso del Falcon y del helicóptero, el que tengamos en España 22 ministerios, y de los cuales perfectamente sabemos que 10 o 12 son totalmente inútiles, hay un ministerio que en la Comunidad de Madrid es una subdirección general. Las labores que yo realizo como consejero, tengo interlocución con tres ministros. Allí son tres ministros los que hacen las labores que yo hago. Hay un ministro que en la Comunidad de Madrid, su campo de actuación es una subdirección general. O sea, dentro de una consejería hay una viceconsejería, una dirección general, una subdirección general. Pues eso en el Gobierno de la Nación es un ministro. Entonces yo creo que hay que tener muy poca dignidad para exigir sacrificios a los españoles hasta octubre del 2023, que esto no es para tres días, esto es hasta octubre del año 2023, y ellos no acometer ninguna medida de ajustarse el cinturón. Es realmente sorprendente lo que está sucediendo.
Bueno, Enrique, también le quiere preguntar Paloma Esteban.
Hola, ¿qué tal, señor Osorio? Sí.
Hola, Paloma.
¿Qué tal? Yo le quería preguntar, usted ha dicho y ha explicado que en este momento están analizando el Real Decreto porque efectivamente contiene acciones en competencias exclusivas que tienen las comunidades autónomas, en el caso de Madrid, por ejemplo, toda la materia comercial. Yo le quería preguntar si ustedes entienden en ese análisis que realmente se está produciendo esa invasión competencial, se producen injerencias y lo recurren, si plantearán un plan alternativo. Porque antes mencionaba que durante la pandemia lo vimos claramente frente al cierre general y generalizado que planteaba el Gobierno, la Comunidad de Madrid hizo un plan, por ejemplo, de cierres perimetrales, de intervenciones quirúrgicas en función de los datos, digamos, de cada distrito o de zonas perimetradas. Mi pregunta es si en este caso ustedes trabajan o se plantean hacer un plan alternativo de temperaturas, de, por ejemplo, que los escaparates no se apaguen a las 10 de la noche sino más tarde, si ustedes van a proponer una alternativa.
Bueno, por supuesto que estamos estudiando el decreto y la clave, como decía, está si los títulos que ha alegado el Estado para imponer la normativa básica son acertados o no. Independientemente, aunque la Comunidad de Madrid recurriera el Real Decreto Ley no va a paralizar su entrada en vigor. Eso sucede cuando el que recurre es el Gobierno de España, pero cuando lo recurre el Gobierno de la Comunidad Autónoma tendría que decidirlo el Constitucional y veo muy difícil que se plantee esa suspensión. Nosotros, la consejera de Medio Ambiente envió hace un mes una carta a la ministra de Transición Ecológica con una serie de propuestas para resolver el tema de la energía, porque el tema de la energía no es solo quitarse la corbata o bajar la temperatura del aire acondicionado. Aquí tenemos muchos problemas. Por ejemplo, en esa carta se proponía sustituir los 8 impuestos que en este momento gravan la energía por un único impuesto. Se planteaba también la suspensión temporal del impuesto sobre el CO2 o el impuesto de hidrocarburos. Se planteaba que se pagaran con cargo a los presupuestos generales del Estado todas esas cargas que tiene la factura de la energía, la factura de la luz y que son unas determinadas subvenciones y compensaciones que no tienen realmente nada que ver con la producción de energía. Se planteaba que se utilizaran los fondos europeos para tener más interconexiones con Europa. En fin, se planteaba una solución integral del problema. Otros países lo que están haciendo es, ante el problema de que el gas se está encareciendo por el tema de la guerra, pues están acudiendo a otras fuentes de energía. Una vez que la Unión Europea declaró energía verde o limpia la energía nuclear, pues hay países como Francia, como Estados Unidos, como Inglaterra, que están replanteándose hacer nuevos reactores nucleares o, por supuesto, no apagar los que ya tienes. Entonces, como digo, con la Comunidad de Madrid hace un mes le planteo un documento con un plan importante en materia energética, donde, por supuesto, que con la petición de la Unión Europea habrá que tomar medidas para ahorrar energía y ser más eficientes, pero yendo al fondo del problema, porque el fondo del problema con estas medidas no se soluciona.
Incluso recuperando el carbón, como en el caso de Alemania.
También.
Recordar a los oyentes que la sede de la Comunidad de Madrid está en un enclave comercial estratégico de la capital. ¿Qué les han contado los comerciantes ante estas medidas?
Bueno, están saliendo las reacciones de los comerciantes y son muy negativas. Usted imagínese que un lunes por la noche de agosto ve en la televisión que le dice la ministra que en 7 días tiene que cerrar las puertas, poner unos carteles y unos termómetros en el negocio donde se vea la temperatura, que tiene que bajar la temperatura a unos niveles o subirla, que no va a ser cómodo y que no va a ser atractivo para los clientes, que tiene que apagar los escaparates cuando los escaparates se utilizan para reactivar el negocio. Si es que lo malo de estas medidas del gobierno es que se meten en una materia que es competencia del propio empresario y el comerciante. Ante el precio brutal, porque España es la segunda país de Europa con más un precio más caro de la energía, ante esa situación, los empresarios y comerciantes ya saben lo que tienen que hacer y ya lo han hecho. De hecho, ha bajado ya el consumo en un 13,8%. Entonces, ellos ya saben cómo tienen que bajar el aire acondicionado, pero sin sobrepasar los límites que hagan que no vayan clientes a su negocio.
Sobre todo para que la factura no les dé un gran susto, que es
claro,
de lo que se trata en este caso.
Pero si es que ellos son profesionales en hacer eso, él tiene un coste elevadísimo por la factura energética. Bueno, pues tendrá que tomar medidas para rebajarlo, porque si no el negocio no le va a salir. Pero lo que no puede hacer es que esas medidas lleven a que no entren clientes. Por ejemplo, un teatro en verano lleno a 27 grados, a los 3 minutos haría 32 grados en ese teatro. O un teatro en invierno a 19 grados, estaría helado todo el público en ese teatro. Es que el gobierno de España hace las cosas sin pensar, sin hacer estudios, sin hablar con nadie, y ese es el problema.
Pues es Enrique Osorio, que ha tenido el gusto de atendernos en esta mañana de miércoles. Le hemos presentado como vicepresidente de la Comunidad de Madrid, pero es un hombre que tiene poco margen para el aburrimiento, porque además de vicepresidente es consejero de Educación, que lleva aparejada la cartera de Universidades de Ciencia y también ejerce la portavocía de la Comunidad de Madrid. Que le deseamos un feliz miércoles y un buen verano, don Enrique Osorio, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Un abrazo.
Muchísimas gracias.